Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El tema Venezuela, porque bueno, Estados Unidos ha negado visas de viaje a un número de funcionarios venezolanos a los que acusa de violaciones a los derechos humanos. Así lo ha anunciado el Departamento de Estado. Y allá en Caracas, el ministro de Exteriores, Elías Jagua, ha instado al gobierno de Estados Unidos, y cito sus palabras, dijo, serenarse, hay que serenarse después de que Washington anunciara la retirada de estos visados. Bienvenida sea su furia si lo que se cobra es el papel de Venezuela en su lucha por la unidad de América Latina.
Imagínese usted, qué retórica. De todas maneras, también hay otras noticias internas de Venezuela, y es esta que tiene que ver con Ramón Guillermo Aveledo. Él es el secretario, o era, el secretario ejecutivo de la MUT, de la coalición opositora, que anunció precisamente que renunciaba a su cargo. No es que salía de la mesa de la unidad, no salía de la oposición, pero que él quería renunciar a su cargo por algunos cuestionamientos que le habían emprendido en su contra, precisamente otros sectores de la oposición, y él lo que quiere es unidad y lo que quiere es avanzar en la oposición, y él deja el cargo en este momento.
Eso así, así era el anuncio del señor Aveledo.
Dejo de ser el primero y paso a ser el último de la fila para servir a Venezuela, para hacer útil a Venezuela. Lo que importa es lo que uno haga, no la posición que uno ocupe. Libre del compromiso de la coacción, rescato mi derecho a la opinión y al aporte personales. Ofrezco mi colaboración a todo aquel partido o compañero que la necesite para cumplir los fines comunes y a la unidad en su conjunto. Pueden contar conmigo. Es mi modo de agradecerle. Como ciudadano que defiende la libertad, seguiré luchando porque no se olvide a nuestros presos y a nuestros exilados.
Era precisamente uno de esas críticas que recibió él personalmente y esta mesa cuando se sentó a negociar o a conversar acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro, provino del sector estudiantil que estaba en las calles protestando.
Vamos a pasar con uno de los estudiantes, me refiero a Juan Apis, estudiante de abogado, para abogado allá en la Universidad Central de Venezuela. Juan, bienvenido al programa. Dice el señor Aveledo, me hago a un lado. Sin romper los lazos con el proyecto, no me voy de la unidad. Te saludo y te pregunto, ¿sorpresivo el anuncio de él?
Hola José Luis, hola Amado. Un saludo para ustedes, para todo su equipo y bueno, a la audiencia. No es sorpresivo en lo absoluto. Yo creo que las críticas que se le ha hecho a la mesa de la unidad y en especial a ese señor han sido bastante contundentes, ¿no? Además, unas críticas que comenzaron precisamente por la actuación de la oposición venezolana en los hechos ocurridos el 14 de abril del año pasado, que debemos recordar a la audiencia que la misma oposición llamó a un conteo de votos, la misma oposición declaró que hubo un fraude electoral y que tiempo después entonces se olvidó por completo de ese llamado y se plegó al llamado del gobierno nacional. La posición irresponsable que ha asumido la mesa de la unidad es lo que ha resultado en esto, ¿no? Lo que ellos han llamado una encerrona, en la cual, bueno, iban a dividir un poco sus diferencias, sus conflictos, y iban a relanzar la propuesta opositora. Nosotros lo que pensamos es que esto no es una sorpresión, era una cosa que se tenía que esperar, visto que la posición, bueno, la postura de la oposición venezolana no ha estado a la altura de lo que hemos vivido en los últimos meses y en los últimos años en Venezuela.
Ahora, una pregunta, Juan Apis. ¿Consideras tú que esta negociación, esta mesa de diálogo que se estableció con el gobierno, que se fue a la mesa de diálogo, la primera fue abierta a la prensa, se dijeron de ambos lados todo lo que se dijeron, lo pudo ver todo Venezuela y el mundo entero, pero a larga vista, ¿consideras tú que esto fue contraproducente para lo que estaban ustedes haciendo en las calles en Venezuela?
Total y absolutamente. Las únicas personas que llevaban la cabeza de esa protesta eran el movimiento estudiantil. Las caras visibles de lo que estaba ocurriendo en las calles de Venezuela eran los estudiantes. La mesa de la Unidad Democrática, su popularidad, su aceptación, de ninguna manera influyó para que se pudieran sentar en Miraflores. De hecho, el llamado que hizo Maduro a sentarse con la oposición era para que la misma oposición calmara a los grupos que estaban en la calle. Y muestra de eso y la perfecta prueba de eso es que después del diálogo, después de esa mesa de negociación, nunca cesaron las protestas, nunca cesó la presencia en la calle, más bien se intensificaron las protestas en el interior, se organizó muchísimo más la protesta en la calle. Es decir, de ninguna manera la oposición venezolana y en particular la Mesa de la Unidad representó lo que se vivió en las calles, y de esto precisamente los estudiantes nos deslindamos y al sol de hoy la Mesa de la Unidad puede representar los intereses de algunos partidos políticos, puede representar los intereses electorales de, bueno, Enrique Capriles, que ya ha sido dos veces candidato presidencial. Lo que sí es cierto es que el movimiento estudiantil y precisamente los que estuvimos en las calles de Venezuela no estamos de acuerdo con esa propuesta. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque lo que ellos consideran en Venezuela como una falta de democracia, nosotros lo consideramos como una dictadura.
Juan, lo que llama la atención es que la oposición, en este caso, a través del señor Enrique Capriles, no reconoce la victoria electoral que obtuvo, que así dio a conocer el Consejo Nacional, ¿no? El señor Maduro, Nicolás Maduro, no lo reconoce, lo descalifica, pero al final terminan sentándose con ese gobierno. ¿O están o no están entonces buscando una salida democrática a través de lo que se plantea por parte del chavismo? Y quería preguntarte también, ¿por qué se ha ido apagando la calle? ¿Qué ha pasado?
Bueno, a tu primera pregunta, eso precisamente es lo contradictorio de lo que estamos viviendo. Una oposición que reconoce que hubo un fraude electoral el 14 de abril del año 2013, pero que plantea precisamente para salir de esa crisis y reivindicar los votos que sacó la oposición, uh-huh, otras elecciones, con el mismo Consejo Nacional Electoral, con los mismos poderes públicos, con el mismo control de las armas que tiene el Estado. Es decir, no tiene ningún sentido. De hecho, es absolutamente inoportuno plantear unas elecciones. Una de las propuestas que hizo un sector de la oposición era una Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo texto constitucional. Y como sabrán, esa propuesta pasa también por unas elecciones. De todas formas, la presencia en la calle siempre se significó y siempre estuvo enmarcada en una propuesta no electoral. Nunca en ningún momento salimos a la calle a protestar pensando que eso iba a derivar en unas elecciones o que eso iba a derivar en una tercera candidatura de Enrique Capriles. En definitiva, yo creo que eso es lo contradictorio, y eso es precisamente lo que tiene que revisar la Mesa de la Unidad. Porque para los jóvenes, nosotros ya reconocemos que aquí vivimos una dictadura. Eso lo reconocemos, no solo lo analizamos, sino que también lo estamos viviendo en el día a día. Y con respecto a tu segunda pregunta, fíjate, yo desde hace un par de meses lo venía comentando. Nosotros, la presencia en la calle, visto que esa presencia fue una presencia profundamente espontánea, llena de muchísimos sentimientos, llena de muchísima pasión, llena además del fervor propio de los jóvenes venezolanos que estamos absolutamente, hartos de lo que está ocurriendo en Venezuela, tuvo muchísimas, alguna falta de organización. Y dijimos en algún momento que para poder llegar al objetivo que nos hemos planteado, tenemos no solo que reorganizarnos, sino también extender la presencia en la calle. Es así como nosotros, la presencia en la calle, yo no considero que haya bajado. De hecho, el sentimiento de resistencia tampoco ha bajado. Lo que ha bajado es la regularidad de esas manifestaciones. Y también ha bajado la regularidad con la que los medios lo reseñan, porque los pocos medios que quedaban para ese momento hoy son propiedad de testaferros del gobierno, y es el caso de periódicos importantes como lo es El Universal, algunos otros periódicos digitales como Noticias 24, uno que otro, ¿no? De todas formas, nosotros, y insisto, yo creo que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo mucho más grande, mucho más amplio, con muchísima más ambición, y siempre pensando en la libertad de Venezuela, ¿no?
Claro, no nos queda mucho tiempo, pero antes de pasar al tema de los Estados Unidos, me gustaría por lo menos 30 segundos una respuesta tuya. Si ustedes consideran que el gobierno es una dictadura, que no hay una salida democrática, que no hay una salida electoral, ¿cuál es la salida, APIS?
Bueno, en definitiva, nosotros tenemos que intensificar la presencia en la calle. Solo nosotros somos el poder constituyente que lleva esto hacia una democracia. Y lamentablemente no podemos pasar por unas elecciones porque no hay condiciones para esto. Y la única manera para llevar y tener esas condiciones es con una presencia fuerte en la calle. Nosotros creemos en un proceso de transición que evidentemente pase por una relegitimación de nuestros poderes públicos y además que le devuelva a Venezuela un sistema democrático donde participen los partidos políticos. No es casualidad que menos de la mitad del electorado participe. Nuestra democracia está absolutamente deslegitimada, desgastada, y nosotros tenemos que transitar hacia una verdadera, una auténtica democracia.
Juan, Estados Unidos ha anunciado que hay restricciones a funcionarios venezolanos para viajar acá a territorio norteamericano. El mensaje, sobre todo al gobierno de Maduro, ¿cuál es?
Bueno, en principio no se explica, no se justifica que funcionarios venezolanos tengan que ver a los Estados Unidos, precisamente porque el propio gobierno venezolano ha despotricado en los últimos 15 años contra los Estados Unidos. Y si pudiéramos pensar que no tienen ningún tipo de negocio ni propiedades en los Estados Unidos, ¿cuál es el interés de dirigirse a los Estados Unidos? Eso sencillamente lo que nos dice a nosotros es que sí tienen propiedades, como bien todos lo sabemos, sí tienen negocio en los Estados Unidos y les interesa ir a los Estados Unidos porque allá es donde han guardado su dinero mal habido. Y es absolutamente deplorable la situación que está viviendo el gobierno venezolano, que ahora llama entonces a una reconciliación cuando ellos son precisamente los que han despotricado, los que han ofendido a los Estados Unidos. Además, es una posición como si nosotros fuéramos inferiores o como si nosotros tuviéramos que rendir pleitesía a un gobierno que, con toda la sinceridad, creo que nos ha tratado con el mayor respeto y que, en definitiva, lo que ha hecho es intentar que Venezuela se restituya la democracia y la paz, ¿no?
Claro. ¿Te gustaría ver medidas más duras contra el gobierno de Venezuela?
No, contra el gobierno y contra el Estado venezolano, no, contra los funcionarios que han participado en la violación de los derechos humanos. Si en eso está metido todo el gobierno, pues entonces que sea todo el gobierno. Pero en definitiva sabemos los funcionarios que lo están haciendo. Hay una lista concreta de los funcionarios que han violado, que han aupado la represión, que han aupado esa violencia en Venezuela, y evidentemente ellos tienen que ser castigados por eso.
O sea, ¿nunca te gustaría ver un embargo, por ejemplo, como el que le tienen impuesto a Cuba, al gobierno cubano?
Es que evidentemente un embargo no resuelve el problema, más bien creo que lo agrava, y la situación económica en Venezuela es bastante, bastante grave. El problema y la situación de Venezuela no tiene que ver con todo el gobierno venezolano ni tampoco con todo el Estado venezolano. No. Tiene que ver precisamente con los funcionarios que han legitimado eso, que han sido cómplices de eso y que tienen que dar la cara a Venezuela y al mundo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, finalmente Estados Unidos dice que responsabiliza al gobierno porque hubo detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y en repetidas ocasiones ha buscado intimidar judicialmente a la disidencia, limitar la libertad de prensa y silenciar a los opositores.
Muy bien, bueno, pues Juan Apis, muchísimas gracias una vez más, como siempre, por estar con nosotros, muy claro, en este programa Las Noticias Como Son. Gracias.
Regresamos. Gracias a usted. ¿Cómo no? Muy bien, regresamos para hablar de Cuba.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los campesinos de la comunidad de Joturo, así se dice, ¿verdad? Mm. Allá en el que pertenece al Plan Turquino en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, según se está informando, tienen problemas. Están atrapados entre el aumento del robo y sacrificio ilegal de reses además la falta de gestión del gobierno cubano. Vamos a hablar de todo esto acá en el programa.
Claro que sí, a todo esto se une también, claro, la falta de recursos, la falta de medicamentos para mantener a ese ganado. Y lo más terrible es que no tienen salida. O sea, están atrapados porque no hay una salida oficial que el gobierno les permita que ellos puedan vender sus reses, su ganado. Pero al mismo tiempo les ponen trabas si se las van a vender a otros particulares. Y también los multan si se la roban y no pueden justificar que es un robo. Es decir, es una situación que realmente, bueno, ¿quién mejor nos lo puede explicar que alguien que está tratando precisamente de ayudar a estas personas? Y me refiero a Erges Frandín. Erges Frandín es un activista, presidente de los municipios de oposición en Songo La Maya, allá en Santiago de Cuba.
Señor Frandín, bienvenido a las noticias como son. Brevemente, ¿cómo hacerle entender a la audiencia el problema que tienen ustedes allá? ¿Qué pasa?
Buenas tardes. Ante todo, saludo para usted y toda la audiencia de Radio Maíz. Bueno, realmente la situación que presentan los campesinos, los pobladores de la zona de Joturo, realmente es como la acaban de describir ustedes. Presentan una situación que desfavorable totalmente, sobre todo aquellos que son propietarios de algunas reses de tierra, que tienen una situación muy difícil porque no pueden mantener la custodia, la buena crianza de estos animales. Tratan de venderlo o reintegrarlo de nuevo a los registros pecuarios para que ellos dispongan la salida de esto. Realmente la situación es pésima porque no tienen condiciones materiales desde el punto de vista de que estos cobos, estos hurtos, ese ganado, en los cuales ellos se ven implicados y tienen temor, ¿no? Desde el punto de vista de que les exigen a ellos por su custodia, tienen cómo justificar la pérdida o el sacrificio de estos animales, ¿no? Unido a la falta de medicamentos y recursos para poder mantener. Esta situación nosotros estamos tratando de interceder a favor de ellos, sobre todo porque no hay justificación para que no puedan ellos después vender, comprar estos animales al registro pecuario. O sea, yo personalmente entrevisté con dos trabajadores, dos estadistas del registro pecuario en la localidad de La Maya, aquí en Santiago de Cuba. Me explicaban de que no, que era posible, si era posible realmente que si un campesino por eso, qué motivo no deseaba continuar atendiendo esos animales, que se podía hacer la tramitación para ellos se integrar a esos animales. O sea, que no tenía ninguna objeción. El procedimiento era sencillo, que era sencillamente comunicarlo a la EMA, la empresa municipal agropecuaria de Songo La Maya, que a través del registro pecuario, la unidad de saneamiento, de su animal, hacer estos trámites. En el caso del cárnico, el cárnico sencillamente sí se dedica a comprar estos animales, pero que son ya para sacrificarlo, como o sea, la unidad de los animales que llegan al cárnico son para sacrificar aquellos que hacen, que tienen el peso en carne, uh-huh. O que por una afectación, algún accidente, ya no pueden seguir trabajando en una fe, por lo tanto se sacrifican estos animales. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nosotros, con las investigaciones que hemos estado realizando, lo que vemos que hay un problema que es de marginación. Pobre gestión desde el punto de vista de los gobiernos, del gobierno municipal, optar en que es la menos probable para nosotros, ¿no? Aunque nosotros, es la mala interpretación de algunos de estos funcionarios que obstaculicen. Por lo tanto, a nosotros cerciorarnos, ver que existen algunas violaciones, violaciones contenidas en la propia Constitución de la República y la Declaración de Derechos Humanos, tratamos de interceder a favor de estos campesinos para que se les dé solución. Recordemos que este Joturo como tal es una localidad que está insertada dentro del plan turquino, el plan turquino donde supuestamente, o al menos en teoría, los beneficios consisten en el desarrollo social y de una cultura, la elevación de las condiciones de vida de los pobladores de la montaña y el fortalecimiento de ese sistema, de esos asentamientos urbanos, para que los pobladores de esta zona no salgan de los campos y no emigren hacia las ciudades. Pero bueno, todo parece indicar que en esta zona nada tiene que ver. Hay un problema grande de marginación con respecto a estos campesinos. Y realmente en esto consiste sobre todo la tramitación que está tratando de hacer el municipio de oposición de aquí de Songo La Maya para que se dé una solución viable a este problema que realmente es real. Realmente es real, sobre todo en una población donde la alimentación realmente es pésima. En el caso de los campesinos.
Ahora,
tienen ganado, tienen tierra, las acciones.
Solamente, perdóname, a veces te perdemos, Frandín, tenemos a veces problemas con la comunicación, pero quería hacerte una pregunta. ¿No se está hablando de campesinos activistas, opositores, campesinos disidentes? Simplemente son personas residentes de ahí, de Songolamaya, de este plan turquino, que tienen estos problemas. ¿Es cierto lo que estoy diciendo?
Sí, en efecto. Sí, es cierto, en efecto. Estos campesinos no tienen nada que ver con la disidencia, no tienen nada que ver con la sociedad civil. Por eso nosotros estamos con una pobre gestión sobre todo de los gobiernos municipales, como tal. Claro, es una tónica quizás en muchos lugares del país, pero estos campesinos no tienen ningún vínculo con la sociedad civil. Sencillamente, antes, la pobre gestión que tienen y la nula o poca salida que tienen a sus problemas, tratan de canalizar su situación a través de los miembros de la sociedad civil, en este caso del municipio de Oposición de Salamanca. Pero nada tienen que ver estos campesinos con la disidencia como
indica esto, que la ANAT, por ejemplo, por citar una organización, no les escucha a estos campesinos.
Mira, no realmente, categóricamente pudiéramos decir que no. Este problema está generalizado en casi todas las instituciones, que por al menos aquí en el municipio se puede hacer una panorámica incluso de varias visitas que nosotros los integrantes del municipio hemos realizado a la zona, que allí se han detectado serios problemas solamente con respecto al ganado vacuno como tal, o también en otros aspectos de la vida social y económica de esta población, de esta comunidad de hoy. Allí nosotros hicimos una exploración varios meses atrás, se detectaron incluso irregularidades en el pago a obreros campesinos de la cooperativa, una CCS Faustino Pérez, de esa zona, donde llevaban más de 3 meses sin cobrar. Irregularidades con las contrataciones. Allí esa propia CCS no tenía maquinarias agrícolas propias, no tenía campo para trasladar las mercancías. Esto es por ese lado de esa cooperativa que tiene contrataciones, incluso las producciones de maíz. El año pasado, al finalizar diciembre, se perdió totalmente porque no existieron tratar de comercializar esas contrataciones de maíz. Fue la justificación, sencillamente, la justificación que dieron los funcionarios que tenían los almacenes llenos. Claro. Que tenían los almacenes llenos, y sin embargo en las calles, en los mercados, entonces no existían, no aparecían esos productos. O sea, hay una dificultad grande, una pobre gestión, que han sido denuncias reiteradas de los municipios de oposición, sobre todo ante los gobiernos municipales.
Claro, y desde aquí hacemos un llamado a las autoridades a que resuelvan este problema, ¿no?
De problemas que tiene esta.
Claro, no, por supuesto que sí. Además, la explicación de Frandín ha sido muy clara. Es simple y llanamente que 3 o 4 funcionarios del registro pecuario, registro cárnico, lo que sea, no quieren hacer el trabajo, no quieren trabajar. Así que, Frandín, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros.
Y que se le encuentre solución a
esto. Por lo menos con el problema de estos campesinos de Joturo, allá del plan turquino en Songolamaya. Me imagino que esto no es local, me imagino que esto es en toda Cuba o en muchos lugares de Cuba, pero por lo menos lo centramos en este lugar, que es donde tenemos a Ergio Frandín.
Y a quien saludamos también, a los campesinos que nos escuchan. Sabemos que por allá por Oriente tenemos muchos.
Muchos oyentes, gracias a Dios. Gracias, Frandín.
Ahora sí, vamos al cierre.
Una lágrima cayó en la arena. Ahí en la arena cayó tus lágrimas, una lágrima cayó en la arena.
Bueno, el hombre que dio un espaldarazo definitivo a la rumba catalana y se convirtió en una de las figuras esenciales de la música española ha anunciado que padece cáncer. El patriarca de la rumba catalana, Peret, deja temporalmente, dice él, los escenarios para luchar contra la enfermedad. Tengo cáncer, así lo comunicó. Hace unos días me fue detectado el cáncer, estoy siguiendo el tratamiento correspondiente. Los médicos aseguran que regresaré de nuevo a los escenarios, que es lo que más me gusta en el mundo, ha dicho Peret, al tiempo que declara afrontar la enfermedad con entereza y optimismo.
Muy bien, hoy es lamentable, muy lamentable, y por supuesto creo que todos debemos orar por la salud de este hombre, porque de verdad que nos hizo a todos disfrutar.
Y sigue haciendo disfrutar a la gente, claro, acaba de sacar un disco en catalán, claro. Y publicará, dice, va a presentar próximamente otro en castellano.
Muy penoso.
Tiene 79 años ya, Pérez.
Increíble, ¿eh? Pasa el tiempo, es que nosotros ya tenemos 30.
Borriquito como tú, ¿se acuerdas?
¿Cómo no?
Bueno, nos vamos, gracias a Patricia Martínez, también a Raúl Tápanes Estrella, mañana si Dios quiere de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
pediste un beso, tú pediste un beso, vamos, en la orilla del mar. Y como no te lo daba, como no te lo daba, y te pusiste a llorar. Y una lágrima tuya, hay una lágrima tuya, en la arena cayó. Y una ola atrevida, hay una ola atrevida.